Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual correspondiente al domingo, mayo 3. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Y vamos a continuar pues viendo esta interesante parte pues de las secciones de Apocalipsis 2 al 4. Antes que todo, recuérdense que antes de iniciar el estudio bíblico es necesario estar en comunión con Dios. Dios es santo, santo, santo. Nosotros debemos estar separados pues, de este sistema mundial, de este sistema cósmico en nuestra mente, con todas las cosas que propone, y eso requiere que nosotros hagamos uso de la confesión de nuestros pecados en caso de que hayamos incurrido pues, en desobediencia. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión y después de esto iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos dicen, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Eso se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Es una de las instrucciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Él quiere que nosotros nos enteremos de todo el consejo divino para que nosotros podamos tener éxito en todo lo que emprendamos. Él está listo para bendecirnos a nosotros. Nosotros simplemente lo que hacemos es seguir sus instrucciones. Y esto es algo importantísimo para nosotros. Pues bien, seguimos nuestro estudio de este interesante tema. Ya les he dicho pues que en el asunto de la creación, Dios hace al hombre, pues después vemos la caída y después vemos este primer asesinato que ocurre en la historia. Y de nuevo les recuerdo que los primeros 11 capítulos de Génesis tienen que ver con la civilización en su totalidad. Y de los capítulos 12 a 50 tienen que ver con los inicios de la nación de Israel, con su fundación. Recuerden que Israel se funda en Abraham a través de su hijo Isaac y Jacob y después a través de su hijo Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y es Jacob el que tiene junto con los otros dos hermanos las 12 tribus, los hijos de ellos. O sea que tenemos que ponernos ahora mentalmente, vamos a remontarnos a los lugares donde estos hechos ocurrieron para que nosotros podamos entender todo este asunto. Y eso, lo que hicimos la clase pasada, fue ver pues esa progresividad en lo que concierne a la creación. Y vimos la palabra Toledo, que quiere decir la historia. En Génesis 2:4, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Y vimos que eso lo hizo Dios con su palabra. Entonces, vemos que el tema de la maldición es el tema primordial de Génesis 2 al 4, que es el resultado pues, de la abolición, hecha en la abolición del hombre, porque el hombre fracasa en usar su volición correctamente a favor de su creador. Entonces, por eso es que ocurren todas estas cosas. Y ahora, lo que concluimos en la lección pasada, fue en el hecho de que yo les estuve enumerando a ustedes estos interesantes puntos de la creación. Y en la primera sección vimos que de Génesis 2, que se encuentra en los versículos 4 al 17, se encuentra la creación del hombre. En esta sección Dios bendice al hombre y lo pone en un medio ambiente perfecto en el jardín del Edén y le suple todas sus necesidades. El segundo punto que vimos es que los versículos 18 al 25 tiene que ver con la creación de la mujer. Dios creó a la mujer para asistir al hombre en sus responsabilidades que Dios le ha dado pues, como gobernante del mundo. Y él es el gobernante bajo Dios en este planeta. La tercera sección que le sigue introduce a la serpiente que tienta a la mujer y lo leímos en Génesis 3 del 1 al 5. Y después, el cuarto punto que les di es que tenemos el centro en los versículos 6 al 13, donde el hombre y la mujer pecan. Y el último punto que les di fue el punto número 5, que después de que el hombre y la mujer pecan, viene el castigo de la serpiente. O sea, que Dios se dirige primero a la serpiente, que es la que causa, pues, o sea, Satanás dentro de la serpiente, que causa que el hombre peque, lo engaña. Y Dios anuncia una guerra perpetua entre la serpiente y la semilla de la mujer. O sea, tenemos la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Y eso lo vimos en Génesis 3, 14 y 15. O sea, ese es el inicio, pues, de este enorme conflicto angélico que va a requerir millones de personas en la faz de la tierra tomando sus decisiones para dar, pues, en este juicio de apelación de Satanás, el veredicto divino. Ahora, ya la victoria estratégica fue lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A nosotros nos corresponde entonces la victoria táctica. Individualmente nosotros hacemos la victoria táctica. Y no es con guerra, ni con balas, ni con nada de eso. Esos son pensamientos espirituales que predominan. ¿Qué pensamientos vas a tener en tu mente? ¿Los pensamientos de Dios o los pensamientos del sistema cósmico de Satanás? Entonces, ese es el tema que tenemos aquí, el motivo de la creación. Ahora, el punto número 6 que les quiero dar es el castigo de la mujer. Ya vimos que primero Dios se dirige a la serpiente por el pecado, ahora se dirige a la mujer. Ella va a estar en enemistad con el hombre. Fíjense en esto, la mujer en enemistad con el hombre. Se supone que ella fuera su asistente, pero ahora ese aspecto de su función ha sido maldecido. Y hay un deterioro en esa relación debido al pecado. Esto es algo que explica mucho de las cosas. Hay hombres que dicen, bueno, no puedo entender a mi mujer. Las mujeres no se pueden entender. Bueno, aquí bíblicamente te va a dar a ti una pauta, la cual tú puedes, al estudiarla, te das cuenta de qué es lo que ha sucedido inicialmente y por qué existe esta pugna que no ocurre todo el tiempo, pero siempre hay una resistencia fuerte. A menos de que la mujer conozca la palabra de Dios y de esa manera se alinee al orden divino, pues, a lo que ha trazado Dios. Y de esa manera encuentra su máxima felicidad. Pues bien, entonces aquí le pongo a Génesis 3:16. Y dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, y con dolor darás luz a hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Okay? Ahí pueden ver ustedes lo que él le dice a la mujer. Que ella siente deseo por su marido, pero él es el que se enseñoreará de ti. Le está diciendo que ahora su marido, pues, hace eso, mientras que ella tiene dolores en su preñez, ahora la mujer no va a estar en estado toda su vida. Bueno, en el caso de Eva, pues sí tuvo una gran cantidad de tiempo Eva, es muy posible que haya tenido 700, 800 hijos, fácilmente, porque la vida fue larga y era muy, muy, muy fuertes en esa época. Las mujeres pues quedaban en estado y rápidamente regresaban a su condición normal. Era algo increíble. Y se mantenían preciosas por un periodo prolongado de tiempo. O sea que es una cosa muy interesante. También pues el hombre se mantenía vigoroso. Bien, entonces después de esto va a haber el castigo del hombre. Este es el séptimo punto que les quiero dar. Y no solamente es el hombre, sino su medio ambiente. Porque tanto el hombre como su medio ambiente son dañados y ahora se encuentran en enemistad el uno con el otro. Y eso lo podemos ver en los versículos 17 al 24. O sea, que todas las cosas en el capítulo 2 hasta el capítulo 3:5 conducen a este tema central. El pecado del hombre y de la mujer y cómo Dios los descubre. O sea, Dios sabía estas cosas, pero ahora las pone al ventestate, pues al abierto. Entonces, en Génesis 17 al 24 nos dice, y al hombre, fíjense que se dirige a la mujer en un solo versículo, pero al hombre se dirige, tiene 24 versículos, 17 al 24, dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense en esto, porque él tenía un comando directo de Dios que le dijo, no comerás de él, pero él escucha a su mujer. Y yo les he dicho una y otra vez algo muy interesante. Si una mujer de Dios que conoce la palabra de Dios da un consejo que se alinea con la palabra de Dios, ese consejo es sano, es un consejo bueno. Un hombre con 5 dedos de frente toma ese consejo inmediatamente. Recuérdense que nosotros no podemos ver todas las cosas de la misma manera. y hay pues diferentes puntos de vista, pero que pueden llegar a tener un resultado común excelente, especialmente si el consejo es bueno. Entonces, no es asunto de que el hombre le hizo caso a la mujer y por eso todo se vino abajo. Es que la mujer le dio al hombre un mal consejo. Ella no se pegó a la palabra de Dios y él la escuchó a ella. Y ese es el problema, que él escuchó a la mujer en contra de lo que le dijo la palabra de Dios. Y por eso él, que tenía el libre albedrío, el comando sobre el matrimonio, fue el que fracasó. O sea que recae sobre él el peso. Entonces, dice, con gran dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso se refiere pues al trabajo arduo que el hombre tiene para preservar las cosas. Y para plantar y trabajar. Tiene que trabajar pues. Y después el versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora es que, fíjense que ahora sanan los espinos y los cardos. Antes no era así. Es ahora que viene el problema este de que el hombre tiene que mantener las cosas que tiene. Todo lo tiene que mantener. Y después el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Se llamaba antes Isha. Él se llamaba Ish y ella se llamaba Isha, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. O sea, de Eva salen todos los seres vivientes. De los hijos que tuvo, la Biblia no nos los deja saber, pero es fácil que pueda tener 750 hijos. Y de esos 750 hijos, con esa potencia, también los hijos se reproducían. O sea que no tomaba mucho tiempo, pues, en un periodo de tiempo de 800 años, pues tú puedes tener una reproducción exponencial. Y así se pobló la tierra. Entonces, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense lo que hace. Ahora viene la resurrección del árbol de la vida. Pero primero que todo, aquí, ahora, él dice que ahora él sabe lo que es el bien y el mal. Es el conocimiento del bien y el mal. Que hay un plan divino que es perfecto. Y por otro lado está, pues, este conflicto con Lucifer, que ahora propone lo suyo propio sin Dios. Entonces ahora el hombre se le abre los ojos en ese sentido y se da cuenta de que aquí hay algo que no está funcionando correctamente. Y ahora tiene que escoger diariamente a quién va a servir. ¿Se dan cuenta? Pues bien. Y claro, está con el asunto de la progenitura de la mujer, pues ahora tenemos el conflicto angélico en pleno furor. Después, en el versículo 3 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea que lo saca del jardín del Edén para que no comiera el árbol de la vida. Ese arbolito lo vamos a ver de nuevo en el milenio. 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. No, nadie podía comer de ese árbol. Para comer de ese árbol, ahora ellos van a tener que creer en el Señor Jesucristo como es presentado. ¿Por qué? Porque cayeron. El pecado original de Adán es singular. Él es el único que cometió este pecado y ahora tiene la capacidad de volver a creer, de creer en el Señor Jesucristo y la obra de redención para ser salvo. Pues bien, esto, aquí nos damos cuenta que en el capítulo 4, que viene siguientemente, el enfoque es sobre el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Inicia con el nacimiento de Caín y continúa con el nacimiento de Abel, y en los versículos 1 y 2 vemos ese evento. Su nacimiento fue visto como una bendición de Dios. Los hijos que Dios da son una bendición. No es asunto de lo que, como se está haciendo el día de hoy en los Estados Unidos, que hay una cantidad enorme de abortos increíbles, que ya sabemos que la vida biológica es la que se propone en la matriz, pero una vez que el feto llega a ser viable, o sea que si sale de la matriz puede respirar y puede vivir, ya es una persona, ¿okay? Pero lo que están proponiendo el día de hoy es que a estas también hay que matarlas. Imagínense ustedes lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, pero en la Biblia los niños son una bendición, no son una maldición. Y eso es lo que nos indica la declaración de Eva. Ahora, si estás en el campo de Satanás, puede que para ti, en tu mente, que ha sido programada por el sistema cósmico, sean una maldición. ¿Sí me explico? Pues bien, entonces, fíjense que la declaración que nos da Eva es que he recibido un varón con la ayuda de Dios. Y después aprendemos que Caín trabajaba en la tierra y era un agricultor, mientras que Abel se ocupaba de los rebaños. Entonces les pongo a Génesis 4, del 1 al 2. Génesis 4, del 1 al 2. Y dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva. Esto quiere decir, tuvo relaciones a Adán con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora, eso no quiere decir que por primera vez tiene relaciones con su mujer. Ellos tenían relaciones todos los días, señoras y señores. Lo que pasa es que ahora ella puede quedar en estado. Y por eso aquí habla de que ella concibe y dio a luz a Caín, el primer hijo. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Ahora Dios le ha dado a ella el primer hijo, nacido de hombre y mujer. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí es que para pues el asunto de la producción de Adán y Eva, pero créanme que ellos tuvieron muchísimos hijos. Es muy probable que cada año tuvieran un hijo o par de hijos, mellizos. Lo que pasa es que la Biblia no nos habla de eso, sino que da el inicio nada más. En esa época los hermanos se podían casar. Fíjense ustedes, porque de ahí viene toda la producción de toda la raza humana. Era muy vigorosa, no habían problemas y no había sido prohibido todavía por la palabra de Dios. Entonces, aparentemente Caín vivía con su hermano Abel y sus padres Adán y Eva y sus otros hermanos que vinieron posteriormente. Entonces, después de eso, podemos ver el resentimiento que tiene Caín con Dios porque Dios había rechazado su ofrenda. Ahora, fíjense ustedes, si una mujer, si tiene relaciones sexuales todos los días con su marido, ¿okay? Ella va a quedar en estado, señoras y señores. Todos los años va a estar dando a luz. ¿Okay? Ahora ellos, esas mujeres, como les digo, eran sumamente vigorosas. Y ellos podían tener, Dios había hecho las cosas de tal manera que eso era algo completamente diferente. Ya hemos visto que fue después del diluvio que comienzan a mermar la vida de las personas. Pero mientras tanto era una raza súper fuerte la que existía. Pues, veamos el asunto entonces de este resentimiento, porque Dios había rechazado su ofrenda. Pero, por el otro lado, Dios había aceptado la ofrenda de Abel, porque Abel se había apegado a las promesas de Dios, pero Caín ya se había endurecido en su corazón porque había rechazado las cosas de Dios. Entonces, en Génesis 4, 3, 5 dice, aconteció andando en el tiempo, andando del tiempo, fíjense que aquí es andando el tiempo, o sea que esto puede haber ocurrido unos 300 o 400 años más adelante, señoras y señores. Nadie sabe el tiempo, pero sabemos que hay más personas en la faz de la tierra y que no solamente hay personas, pero los hijos de esas personas se casan y tienen hijos. ¿Sí me explico? O sea que si tú pasas por, si tienes en 300 años, ¿cuántos hijos puedes tener en 300 años? Un montón de hijos. Y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos. O sea que hay una procreación espectacular. Pero aquí está refiriéndose exactamente a lo que ocurre pues con Caín y Abel. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjense cómo está esto alineado con lo que posteriormente va a ser la ley mosaica. Porque pide el primogénito, o sea, lo mejor de su ganado, el más gordo de ellas. Le trae a Dios lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes que una de las declaraciones del semblante te hace ver lo que la persona está pensando? ¿Okay? Porque le cambia, pues, ya no se está riendo, ya a veces tiene la... Hay caras de risa, hay caras de pensamiento, hay caras de espanto, hay caras de miedo, hay caras de terror, hay diferentes caras, caras. Cuando una persona está cabizbaja y meditabunda, por eso le dicen cabizbaja y meditabunda, porque baja la cabeza y se siente decaída, etc. ¿Okay? El semblante le cambia. Pues bien, entonces aquí nos está enseñando lo que sucede con él. Esta persona pues no estaba contenta con la decisión divina. Ahora, en la tercera sesión de esta división se encuentra la respuesta de la gracia de Dios. En su gracia, Dios le advierte a Caín que si él continúa permitiendo que el pecado gobernara sobre él, iba a ser juzgado. Lo que pasa es que este hombre estaba completamente retirado de Dios y no le hacía caso y hacía lo que le daba la gana. O sea que la programación del otro campo había llegado a él de una forma extraordinaria. En los versículos 6 y 8, que vamos a ver en el momento, es que podemos ver esto. O sea que iniciamos a ver el énfasis de la gracia de Dios antes de su juicio. Mis queridos hermanos, esa es la política divina. La gracia de Dios siempre, siempre viene antes del juicio. Esto que está pasando en los Estados Unidos es una advertencia de la gracia de Dios. Está diciendo, miren, fíjense que ustedes pensaron que esto nunca podía pasar. Está pasando. El sistema cósmico está maquinando todo el tiempo para derrumbar, porque ellos quieren hacerse del mundo entero. Pero el que lo detiene es la iglesia, lo detienen los creyentes maduros, lo detiene el Espíritu Santo. Es cuando nosotros seamos retirados que Él va a llegar y va a tomar el mundo por completo. Para la desdicha del mundo y para su desgracia. ¿Okay? Porque no va a poder, Él no va a poder con todo lo que Él está asumiendo. No importa qué cantidad de computadoras tenga, pues. Después llegamos al pecado, entonces. Él asesinó a su hermano Abel y después Dios descubre ese pecado. O sea, descubrir es que lo saca al aire. Entonces en Génesis 4, del 6 al 8, vemos el relato. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú haces lo bueno, ¿no serás enaltecido por mi mano? Yo lo prometo y yo lo hago, ¿verdad? Y si no hicieras bien, aquí está el contraste del plan de Dios con el plan de Satanás. Ese es el bien divino. Si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está ahí listo para echarse sobre ti. Con todo esto, así será su deseo y tú te soñarás de él. Bueno, cuando ustedes leen esto en la versión de la Reina Valera del 60, es muy difícil entenderlo. Yo les voy a aclarar este versículo 7 en breve, pero les quiero leer el versículo 8. Y Caín, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Yo creo que ustedes sepan que bajo la ley mosaica posteriormente, cuando una persona sale y se lleva a otra persona a un lugar donde no puede nadie escucharlo, inmediatamente se asume que la persona ha hecho esto con premeditación y alevosía. O sea que él planificó el asunto. O sea que es crimen en primer grado. Y de aquí ustedes pueden ver que se lleva fuera a su hermano para que nadie lo vea y ahí es que lo mata. Pues bien, primero que todo lo que quiero hacer es darles a ustedes el versículo 7 porque Si tú lees esto en la Reina Valera, dice, si bien hicieres no serás enaltecido, eso lo entendemos bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, acechando por ti, por tu persona, está listo para entrar y tomar posesión de tuyo, o sea, la desobediencia. Entonces, después dice, y con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. O sea que no, eso como que no concuerda muy bien en el español. Pero en la Biblia de las Américas dice lo siguiente, el versículo, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Está buscando por ti, tiene un deseo de apoderarse de ti. Pero tú debes dominarlo. Es lo que le está diciendo a Dios. Y hay una traducción que me gusta mucho, que es la palabra, el mensaje de Dios para mí, que dice, si obraras rectamente, llevarías la cabeza en alta. O sea, ya no es una transliteración, sino aquí se están añadiendo palabras para que la persona lo pueda entender. Es como un comentario dentro del mismo. Si obraras correctamente, llevarías la cabeza en alta. Pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta. que esa se puede entender mejor, ¿verdad? Está listo, acechándote, está viéndote para lanzarse de arriba y tener posesión tuya. Cuando el hombre le dice sí al pecado, entonces el pecado toma posesión del hombre y lo lleva más allá, lo hace hacer cosas tremendas. Y después, sin embargo, tú puedes dominarlo. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 7. Dios le dice, tú, si pones los ojos en mí, lo puedes dominar. De otra manera, este pecado se va a hacer de ti y vas a ir de mal en peor. Pues bien, ese es el mismo tema que habíamos visto en la primera sección del capítulo 3. O sea que ambas narrativas, la de los capítulos 2 y 3 y la narrativa de Caín y Abel, pasan a ser el punto focal del pecado y del descubrimiento de Dios del pecado. Pero en vez de tener una estructura de quiasmo, como vimos en el primero, en el capítulo 4 tenemos un paralelismo. Tenemos a Caín siendo maldecido en el versículo 11 y 12, él es maldecido de la tierra. O sea, fíjense lo que nos dice el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y miren el porqué. Porque abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Me dan cuenta? Entonces, anteriormente vimos que él era un labrador de la tierra y ahora él es maldito de la tierra. Y después, maldecido de sus padres, porque él mata a su hijo, al segundo hijo. O sea que ahí tenemos el tema de la maldición. Y en Génesis 4:12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. O sea que ahora va a labrar en vano. Te va a dar, pero no lo que te daba antes, porque no está la bendición del Señor con él. Y después le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Y eso precisamente es lo que ocurre con este hombre. La historia es muy interesante, porque de ahí salen una serie de, es más, no solamente países, sino también salen estos imperios malvados que van en contra de Dios y que quieren pues acaparar el mundo entero. Cuando ustedes ven a estos líderes mundiales o que son líderes totalitarios en su país, ya no solamente quieren tener su propio país, sino ahora quieren ser los líderes de otros países también, porque Satanás pues va promulgando en ellos ese deseo de acaparar el mundo, porque Satanás a la final tiene que gobernar en su sistema cósmico, a través del hombre de maldición, si se dan cuenta. Pero, claro está, eso es algo que ellos tienen dentro de sí. Pero aquí pueden ver que todo proviene de aquí, de Caín y de otros más adelante, pero Caín especialmente, errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, en los versículos 13 y 14, Caín se resiente con la justicia de Dios. Esto es lo que sucede con una persona que obra mal o que no puede descifrar las cosas, se resiente con las demás personas. ¿Okay? Si tú tienes habilidades que no tiene la otra persona, y la otra persona pues no tiene esas habilidades, pues se resiente contigo. ¿Por qué? Porque tú las tienes y él no las tiene. Y aquí Caín se resiente con su hermano porque su hermano descifró el asunto voluntariamente. Él descifró el asunto de que Dios hay que servirlo con todo lo mejor. Y el otro no lo había descifrado. Y él espera que Dios baje a él para que él vea las cosas que Caín quiera que él vea. Pero no es así. Dios quiere que nosotros veamos lo que él quiere, no lo que nosotros queremos. Es lo mismo que ocurre en el matrimonio. Una mujer debe enterarse de lo que le gusta a su marido, no tratar de complacer al marido basado en lo que a ella le gusta. Porque entonces sí, pues él va a aceptar eso, pero no es lo mismo. Hay algo que le falta. ¿Te das cuenta? Y lo mismo pasa en la sociedad. Hay muchas, miren, en todo, cuando nosotros vemos una posición de autoridad, siempre van a ser las cosas así. Tú, por ejemplo, si trabajas, yo tengo restaurante, como ustedes saben, y las personas que trabajan, yo no quiero que esas personas a mí hagan las cosas como a ellos les parezca, porque a ellos les pareció bien. No, ya estas instituciones tienen una administración bien colocada, ¿sí me explico? Y tiene lo que deben hacer las personas en sus diferentes lugares. Y eso no se puede cambiar porque entonces se forma el desastre. O sea que tiene que hacerse a la manera de la empresa, no a la manera del individuo. Y por eso están las reglas. Y así es en todo. Por aquí ustedes pueden ver en los versículos 13 y 14 que ahora Caín se resiente con la justicia de Dios porque le parece injusto que Dios no reciba sus ofrendas. Entonces, en Génesis 13 y 14, Dice, Caín respondió al Señor, dice, mi crimen es demasiado terrible para soportarlo. ¿Okay? Porque el Señor lo descubre, que él había matado a su hermano. Si hoy me condenas al destierro y a ocultarme de tu presencia, tendré que andar errante y vagabundo por el mundo, expuesto a que me mate cualquiera que me encuentre. Bueno, ¿qué cualquiera es ese? Bueno, nosotros sabemos que todas las personas que están en la faz de la tierra provienen de Adán y Eva. Son los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos, todos. Y la voz se pasa. O sea, ¿sí se dan cuenta? Y hay hermanos celosos. Pues, ¿cómo es posible que hayas matado a nuestro hermano? Porque si Adán y Eva tuvieron 700, 800 hijos, ¿cómo es posible que nuestro hermano mate a su propio hermano? Entonces él tenía miedo. Pero Dios les da una respuesta misericordiosa. Recuerden que la misericordia es la gracia en acción. Y le provee la protección a Caín. Y eso se encuentra en los próximos dos versículos. Génesis 4, del 15 al 16. El Señor le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, deberá pagarlo multiplicado por 7. O sea que pone un paro directo. Recuérdense que todavía Dios sabía que esto había sido una desobediencia, claro está. Pero todavía la ley no había sido dada. Y él decide por su gracia protegerlo. Y el Señor marcó con una señal a Caín para que no lo matase quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Al país de Nod. O sea que hay un lugar, un área geográfica llamada Nod. O sea que ya hay mucha gente en el planeta que ha salido pues de Adán y Eva. Pero ya no solamente de Adán y Eva, sino de los hijos de Adán y Eva. Y de los hijos de los hijos de Adán y Eva. Y de los hijos de los hijos de los hijos de Adán y Eva. Y ahí, en esa época, podía casarse ¿quién? Los hermanos con las hermanas, los tíos con los sobrinos. Bueno, había veces en que los hijos tenían hijos, ¿verdad? Y a la misma vez que ellos tenían hijos, tenía hijos sus padres. Y tanto el tío como la sobrina eran de la misma edad. ¿Sí me explico? Eran de la misma edad y se veían, pues ellos podían casarse porque no habían restricciones. Entonces, la tierra pues, se llenó de gente, pues. Era algo extraordinario. Lo que pasa es que la Biblia pues no nos deja saber toda esa procreación, pero así es. Entonces, Caín, dice el versículo 16, se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Ellos están en el oeste, ahora están en el este del Edén. Y después tenemos el epílogo, pues, de la sección. Y en el epílogo de la sección, que se encuentra en Génesis 4, 16 al 24, nos dice lo siguiente. Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, esta es una de las hijas de Adán, la cual concibió y dio luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc engendró a Irad, y ese engendró a Mehuyael, y Mehuyael engendró a Metusael, y este a Lamec. Fíjense que esto era uno tras otro, tras otro, tras otro. Esos son los mencionados. Todas estas personas tenían cientos de hijos, señoras y señores. Cientos de hijos. Eso es si solamente se unen con una mujer. ¿Sí me explico? Si se unen con más de una mujer porque tienen dinero y tienen cómo hacerlo, pues se unen más de una mujer y todas le tienen hijos. Entonces, Lamec tuvo dos mujeres. Aquí tienen un caso de dos mujeres. Una de ellas se llamaba Adá y la otra se llamaba Selá. Adá dio a luz a Jabal, el antepasado de los pastores nómadas, ¿se dan cuenta? Y Jacal tuvo un hermano llamado Jubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Aquí ya en estas organizaciones se van desarrollando los diferentes dones que tienen las personas, etc. Pues ese por un lado, ¿verdad? Y ahí vienen ya un montón de personas. Y Selá, la otra mujer de él, a su vez le dio a luz a Tubal-Caín, ¿verdad? Fíjense el nombre que tiene. Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y de hierro. Ahora, de herramientas de bronce y de hierro, ya estamos hablando de que esto se ha prolongado una cantidad de tiempo bastante larga, ¿verdad? El bronce y el hierro, eso ya estás hablando de cosas avanzadas en el futuro. ¿Sí me explico? Y Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Un día Lamec dijo a Adá y Selá, sus mujeres, escúcheme, mujeres de Lamec, presten atención a mis palabras, he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Fíjense en esto porque aquí ustedes ven la violencia que engendra la familia. Esa familia era muy, muy peleonero, pues, imagínense. Y aquí, entonces, después dice, si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Porque Dios dice que el que tocara a Caín 7 veces será vengado. Pero como Lamec mata a una persona, él dice, Lamec lo será 77 veces, o sea, muchísimo más veces. Si el que lo toque va a morir un montón de personas, en otra palabra. O sea que la violencia se va desarrollando más y más y más, y la muerte, ¿verdad? Porque es parte del sistema que utiliza. Estas son las ciudades, pues, y los grupos de personas que a la final terminan en una destrucción total por su maldad tan extraordinaria que Dios tiene que mandar el diluvio. ¿Ok? Bien. Como pueden ver, estos ofrecen entonces la genealogía de los descendientes de Caín. Solamente de Caín, señoras y señores. Ustedes se van a dar cuenta de que Caín no solamente tenía a Abel y después a su otro hermano que lo sustituye. Tuvo 700, 800 hermanos, hermanas. ¿Ok? Cada uno tiene un montón y montón y montón y montón de personas. Eso es la población mundial. Entonces, todas esas son partes de esta sección del Toledot, o sea, de la historia que nosotros tenemos aquí. Dios ha decidido darnos a nosotros solamente esta porción. Lo demás nosotros lo podemos deducir por naturaleza, por lo que es normal. Entonces, lo que sucedió con esta creación perfecta que Dios hizo fue esto. ¿Ya? Ahora, y ya nosotros nos damos cuenta cómo Satanás ya está sacando a gente para llevárselos a su campo. Una vez que entras en el campo de él, ya es muy poca la luz que te brilla. ¿Sí me explico? Tienes que conocer una persona que esté en el camino para mantenerte. De otra manera, pues, tienes, ¿de dónde sacas la verdad? Te vas aislando de la verdad. Eso produce condiciones peores y peores y peores porque el hombre comienza a actuar sin Dios, sin la guía divina. O sea que el problema siempre ha existido, señoras y señores. Pues bien, entonces tenemos a la creación del hombre en el capítulo 2, versículos 4 al 17, y en esa sección, claro está, se nos dice que el primer hombre está formado de los químicos de la tierra, y como él vive en el jardín, pues, del Edén, y cómo Dios creó a la mujer para ser su ayudante, y nos dice que los dos cometieron pecado, pero primordialmente es la responsabilidad de Adán, del hombre como cabeza de la raza, y después el castigo que Dios les va a traer a los dos. Pues el propósito primordial de estos capítulos es el de explicar cómo es que este mundo perfecto ahora ha llegado a ser un mundo de dolor, de problemas, de calamidad, de muerte y maldiciones. Ahora, en los capítulos 2 y 3 de Génesis hay varias doctrinas claves que son introducidas para que nosotros las entendamos. Tenemos a la doctrina de la responsabilidad humana y de su abolición. Siempre ha existido desde el inicio porque ese es el tema, señoras y señores. Por eso la vida humana es tan importante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque las personas deciden a quién van a servir. Y recuérdense que la Biblia dice que hay maldición de generación en generación. Cuando un padre toma la decisión equivocada de no seguir a Dios, pues eso es lo que le va a inculcar a sus hijos. Y esa maldición se perpetúa en su familia. Y se rompe cuando uno de esos hijos viene a Cristo. Interesante, ¿no? Pues bien, entonces, no es tan grande el énfasis sobre el libre albedrío como lo es sobre la responsabilidad y la contabilidad ante Dios. Si tú desobedeces a Dios y escoges equivocadamente, van a haber consecuencias ante Dios. Entonces nosotros podemos ver que el hombre es puesto bajo la autoridad de Dios y a Dios le debe dar cuentas. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por lo que hacemos. Eso es inescapable, señoras y señores. A Dios le vas a dar cuentas. Ahora, una de las cosas que ocurren es que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, van a ser perdonados. Ahora, la producción del mal o de las obras malas es algo por la cual nuestro Señor Jesucristo no pagó. Él pagó por los pecados, ¿se dan cuenta? Pero no por esas obras. Entonces, también podemos ver lo suficiente que es el amor de Dios para con la raza humana. Ahora, lo que tenemos en el capítulo 2 es una expresión del amor de Dios. En el capítulo 2, todo esto se lo está dando como preámbulo, señoras y señores. Él provee todo lo necesario para el hombre y para la mujer. O sea que esa no es una función de la gracia. Fíjense lo que lo estoy diciendo. Dios provee todo lo necesario para el hombre y para la mujer. Pero esa no es una función de la gracia. ¿Por qué no es una función de la gracia? Estamos hablando del hombre original y la mujer original, ¿ok? Porque la gracia es un favor no merecido. Un favor no merecido implica que el recipiente de la gracia no la merece porque hay algo que está mal. Entonces requiere que Dios le dé gracia. Pero originalmente Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y tenían una rectitud perfecta. O sea que Dios no está tratando con ellos en gracia porque ellos merecían esa bendición. Ellos merecían la bendición de Dios. Ellos poseían la rectitud perfecta. O sea que esa es una expresión del amor de Dios. La rectitud perfecta de Dios está libre para amar a la rectitud perfecta de Dios que está en Adán y Eva. O sea que vemos la suficiencia del amor de Dios que siempre provee todo lo que necesitamos. Y después de la caída nosotros vemos la suficiencia de Dios en la gracia. A la gracia de Dios en acción, de nuevo, nosotros la conocemos como la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios la vamos a ver en nuestra vida. Porque nosotros no nos merecemos nada. O sea que nuestra vida es parte de la misericordia de Dios. ¿Sí lo pueden ver de esa manera? Bien, se nos acabó el tiempo. La semana que viene seguimos pues ahondando el tema. Aquí hay mucho, mucho, mucho que es muy, pero muy interesante para nosotros. Y que poco a poco pues lo vamos descifrando, lo vamos viendo. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Por qué todo se genera como se genera? Etcétera, etcétera. Entonces, con eso en mente, pues vamos a concluir esta clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.